Ah, profe, del museo.
Bueno, vamos a poner. Estamos en la casa del señor don Remigio. Don Remigio Carvajal, en Villayala, Morelos, el 10 de octubre de 1974, dentro del programa de Historia Oral. Don Remigio, ¿de dónde nació usted, don?
En la villa de Ayala.
¿Qué fecha, don Remigio?
El día 2 de septiembre de 1901.
¿De dónde eran sus padres, don Remigio?
Mi padre fue de aquí, de la villa de Ayala.
¿Y su mamá?
Mi mamá fue, pues parece que fue de Tenochtitlán, pero casi fue reconocido aquí.
Uh-huh. ¿Sus abuelos de dónde eran, don Remigio? ¿Se acuerda?
Pues mis abuelos, pues yo los conocí aquí, pues, quién sabe si habían sido de otra parte. ¿De qué eran de otra parte? Si eran de otra parte, pero...
¿Cuál era el lugar donde vivía toda la familia, don Remigio?
El lugar de mi abuelo, el de mi papá, era en la calle de donde vive Facundo, profe. O sea, hoy Catalina. Uh-huh. Allá nació mi papá.
Sí, que ahora es Emiliano Zapata.
Entonces aquí en Villa de Ayala era la residencia de toda la familia. Aquí vivía toda la familia.
Sí, sí.
¿Cuál era la ocupación de sus padres, don Ramírez?
Pues mi padre, el padre de... Es decir, ¿de mi padre o de los abuelos?
Sí, de sus padres, de usted. ¿En qué trabajaba?
Pues siempre trabajaba en la cuestión de ser labrador de tierra.
¿Sus abuelos también?
Uno, el otro era... El abuelo de mi madre, ese era este... Pues le gustaba... Pues ese no trabajó en las tierras del campo, ese... Ese siempre abrió todo el trabajo en las haciendas. ¿Sí? Era como, ¿cómo le nombran? ¿Cómo lo quieren decir su nombre? Era como, era este, ¿cómo le puedo dar ese nombre a su trabajo? ¿Sí?
¿Minero?
Él hizo los túneles.
Trabajaba en la construcción, ¿no? ¿Cuáles túneles?
Los túneles, él hizo el túnel de aquí de la toma esta Tenochtitlán, él hizo el túnel de los túneles de Chinameca.
¿Hay barretero para la cosa? ¿Los túneles para qué servían?
Pues para que corrieran el agua.
¿Para correr el agua para las haciendas?
Sí.
¿Cuáles haciendas? ¿Cuáles haciendas, don Remigio?
Tenochtitlán y Chinameca.
Tenochtitlán y Chinameca. Uh-huh. ¿Cuánto ganaba más o menos su papá?
A ver si quién sabe. Por ahí sí le vamos a cerrar.
¿Cuántos hermanos tenía usted, don Remigio? Aparte de su mamá y su papá, ¿cuántos hermanos eran?
Ah, ¿yo?
Uh-huh. Digo, aparte, su familia, ¿cuántas personas había en su familia?
¿De las mías con mi papá?
Sí, con su papá.
Ah, éramos usted, yo, Juan, Nicolás, Juan, Francisco, Concha, Margarita, Nicolás y Aurelio.
¿Qué, vivían en propiedad ustedes?
Ah, sí.
¿Sí? Vivían en propiedad y... No, porque he platicado con algunas personas que anduvieron vivieron en esta época por esta región y decían que por lo regular estas, por ejemplo, las casas, las tierras se las alquilaban a las haciendas azucareras, por ejemplo, a Tepango.
Sí,
pero entonces aquí sí les permitía la hacienda, digo, había tierras para que ustedes tuvieran propiedad.
No, pues aquí era el pueblo.
Entonces aquí no se metía la hacienda a controlar las tierras.
Pues, prácticamente le voy a platicar a usted. Los pueblos, el pueblo este era respetado por alguna cosa porque era muy chiquito. Mira, yo me recuerdo que aquí las haciendas, cuando la revolución vino, y todas las haciendas se iban acercando aquí así. Aquí derecho, digamos en esta casa enfrente que ve usted ahí, de aquí para acá era el pueblo. Entonces formaron un tecorral por cuenta de las haciendas. Y de aquel lado igual.
Entonces ya tenía la hacienda ya tenía divididas sus tierras aquí.
Ah, las haciendas que se hicieron así los dueños de todo.
Entonces poco a poco iban acaparando todas las tierras de los pueblos.
Sí, señor, así fue.
¿Y cuáles eran los medios que por los que se valían los hacendados para comprar las tierras?
Está trabajoso.
¿No se acuerda usted?
¿De dónde voy a darme cuenta de esto? Aquí está trabajoso.
Aparte de su casa que tenían ustedes, ¿tenían animales? ¿Tenían su pie de ganado? ¿Tenían algún otro tipo de animales domésticos? O sea, animales que les sirviera para el...
Teníamos unas cuatro vaquitas.
Unas vaquitas, y no tenía marranos.
No, marranos, no se cría más de que uno. No.
Guajolotes.
No, en ese tiempo todos los animales se criaban. Todo el tiempo se criaban todos los animales. Toda la familia que era correcta es una esposa que quería ayudar a su esposo. Siempre procuraba tener un marranito, gallinitas y guajolotes y esos animales porque eran servicios para la casa, ¿no? Pero no en la mesa sería para comer, ¿no? Prácticamente en ese tiempo todo el tiempo toda la gente tenía, ¿no? Pero recordarán, en ese tiempo pues, no había ninguna enfermedad ni nada, no atacaban ninguna enfermedad, entonces los animales progresaban de un modo o de otro, todos, pero llegó el tiempo de que se fracasó en todo y por eso que ya no existen los animales, pues, siempre toda la gente de los pueblos así vivían.
¿Qué era lo que más sembraban por este rumbo, don Remillo?
Pues, prácticamente, ¿qué le voy a contestar a usted en esa forma? En ese tiempo no se sembraba más que pura caña, solamente los dedos chiquitos eran los que sembraban chilitos.
Entonces, el cultivo que más no trabajaba tenían, era la pura
en ese
caña.
Tiempo no había sido. En el tiempo cuando yo... De 1910 a 1914 y 15, fue cuando quemaron los cañones,
no había ejido.
Entonces, no, pero ¿cómo va a haber ejido? Todo el ejido era de las haciendas.
Entonces, ¿cómo era la propiedad entonces, don Ramírez?
¿Pero cuál propiedad?
No había ningún tipo de
propiedad. La propiedad solamente la tenía el del potrero.
Sí, nada más. ¿Quién era el del potrero?
Álvaro Álvarez.
Álvaro.
Bárbaro.
Me habló don Barba. Sí, de eso me habló don
Bárbaro. No había otro.
Mateo, mamá. Él que tenía un trapichito, ¿no? Algo así que tenía.
Trapiche de caña.
De caña. No. Pero entonces, ¿ustedes cómo le hacían, por ejemplo, para tener su maíz? La gente del pueblo, ¿cómo?
¿Pero cuál maíz?
Entonces, ¿cómo se...?
Mire, es que no le platicaron a usted bien. Yo estaba yo muy joven, pero sí me doy cuenta. Las haciendas le prestaban, por ejemplo, digamos a usted, a su papá de usted, le prestaban a usted, por ejemplo, una yunta y le daban a usted una tierra, que por ejemplo, de 25, digamos de 25 tareas, le prestaban a usted la yunta y la tierra arrendada. Yo no sé si sería medias, si sería como quiere que sea, pero usted le daban yunta y tierra. Entonces cuando me había movilizado hacia sembrar las tierras temporal, como digamos Chaucla y otros terrenos así, fuera de aquí del pueblo, menos lo que tuviera agua, porque lo que tuviera agua lo íbamos utilizando para caña, ¿no? Así que no le platicaron a usted bien la gente, pero así en esa forma, así en esa forma había señores que tenían, por ejemplo, digamos por ejemplo mi padre Alejo, yo todo el tiempo que me crié, lo conocí con una trojota llena de maíz, tenía dos, tres vaquitas, el padre de mi padre, sembraba en el Guajar. Pero siempre sembraba en el Guajar. El Guajar es un terreno seco aquí arriba de... Sembraba en el Guajar, agarraba su buena cosecha de maíz, pagaba su renta de sus bueyes, su renta de su tierra, hacendado, y ya Santos Pascos tenía su maíz guardado, ¿no? Así en esa forma. Pero era un señor que en ese tiempo no usaban más de que la camisa y el cotón de manta y la camisa de encima, y total no usaban ni blusas, ni si usaban los zapatos. Los zapatos valían 3 pesos los buenos, entonces puros guaraches de pate gallo con tres, sin que le nombraban tres chingadas, pues todo total.
¿Qué se llamaba?
Le nombraron tres chingadas, ¿sí?
¿Por qué?
Porque eran...
Tres agüeros.
Ahora
sí le decían. Tres chingadas. Sí. ¿Hasta qué año estudió, don Remigio?
Yo estudié nomás el segundo año. Iba a entrar a tercero cuando vino la revolución.
¿En qué escuela, don Remigio?
En la escuela de aquí, de Tala Presidencia, el profesor Otilio Montaño.
¿Le tocó con el profesor Otilio Montaño?
Sí.
Son dos. Y estaba platicando con Miguel Espejo el otro día, y me dijo que también fue su profesor, don Otilio Montaño.
Aquí hubo muchos, todos los conozco.
¿Quién es otro?
Alfonso Plasencia, el que es secretario hoy. El que es secretario. Se los conozco. Vamos.
No se me vaya a tamallar, don Ramón, porque no alcanza.
Para que él esté cómodo también.
¿Y qué opinión tenía usted, don Otilio Montaño, don Remigio?
¿Pero qué opinión que quiere usted que tenga? Pues si fue una...
¿Era buen maestro?
Pues si era una persona digna de todo, hombre. No.
¿Y sus padres de dónde eran? ¿De aquí también? ¿Sus padres de don Otilio?
Pues... No estoy bien sabido yo, pero su padre de él se llamaba, parece que Miguel Montaño.
¿Sí?
Y su mamá.
¿Y qué fue la primaria?
Fue hasta mi tío. Guadalupe.
Guadalupe Sánchez.
Pues yo no sé cómo vendría este lío, profe, no sé cómo vendría este lío. Me platicaba algo mi padre, algo. Me platicaba mi padre, porque mi padre me platicaba cosas muy distintas de muchas personas. Por ejemplo, como era mi... Pues, teníamos un tío carnal, por cuenta de mi tía Guadalupe, se llamaba Porfirio Sánchez, y era de vivía en Cracovaloyo, todo el tiempo venía de Cracovaloyo. No sé cómo venía. Mi padre me platicaba cómo vinieron los Plasencia, cómo vino Don Manuel Chávez, cómo vinieron los Rendones, ¿sí? Y cómo vinieron los Álvarez. Viene siendo lo mismo como él, ¿verdad? Que los que tienen dinero se van comprando, ¿sí? En la ciudad. A veces se van cambiando. Así estos hombres se vinieron, por ejemplo, los fulanos se vinieron de Huichililla, los estados se vinieron de San Rafael, se vinieron arrimando para...
¿Quiénes se vinieron de San Rafael?
Los Rendones fueron de San Rafael.
¿Y de Huichililla quiénes venían?
Los Plasencia.
¿Y cuál otro nombró?
Pues parece que Manuel Chávez vino de Yautepec. Los Álvarez no sé de dónde venían, no me acuerdo. Pero así es que...
Bueno, pero venían buscando el trabajo, ¿no? El trabajo de aquí del Real.
¿Pero cuál Real?
Lo que había aquí de la molienda del mineral, ¿no?
No. Natural. natural, entonces, por salir de se calla. Si usted, por ejemplo, digamos, no se va usted a quedar callado en esas cosas que le voy a responder, porque si, por ejemplo, si aquí hay un mineral, aquí hay mojos, aquí hay dinero, y en otra parte no hay más de que un ambiente, nomás de que puro trabajar de temporal y esas cositas, entonces busca usted donde hay dinero, donde hay que hacer más dinero. Entonces el que busca el negocio por hacer cosas. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, el padre de Pepe, pues tenía una panadería y tenía... Él me platicaba a mi padre, que por ejemplo, el padre de Pepe tenía, era el que manejaba la hacienda entre nuestro pango y que vendía las tripas de... que les echaba porquería de carne y todo, y toda base de la hacienda, y ordenaba que no fueran las rayas y que a puro fiado y fiado, grande negocio. Pues claro que subían, por ejemplo, digamos los placenses, como se hicieron ricos, todos los placenses. El más rico fue don Juan Placencia, que fue el que tuvo la tenería aquí en frente de Carmen.
¿Aquí hubo tenería también, don Remigio?
Hubo varias.
¿Hubo varias tenerías? ¿De cuántos se acuerda usted, don Remigio?
Pues yo me acuerdo haber visto dos. Esta de aquí. Frente del pozo.
Esta fue.
Y allá, como quien entra para el Colibrí, también era otra tenería. Eso no sé por qué.
Y, por ejemplo, lo que producía esa tenería, ¿lo ocupaba el pueblo o salía, lo iban a vender a otra parte?
A ver, sí, no sé.
¿No se acuerda si lo ocupaban para
no sé qué cosa harían, pero eran los señores grandes, ¿sí?, los que manejaban esa cosa. Así no sé. Sí me acuerdo que cuando la revolución, don Juan Plasencia bajó los cueros y estuvo dando a todos guaraches y suelas y todo, eso sí me acuerdo. Pero de ahí para allá, eso sí no sé lo que hagan. Que sí fueron los señores grandes y buenos. No cabe duda, así es la vida. Y así sigue siendo.
Y seguirá.
Y seguirá, ¿verdad? Para que vea usted que va a estar entendiendo que seguirá, ¿verdad? Pues por eso yo no me meto. Lo que hay que parar, ¿no?
Sí, don Remigio, ¿usted qué tipo de religión tenía?
Ah, pues yo siempre católico.
¿Sí? ¿Usted en su familia participaba en algunas asociaciones religiosas? Por ejemplo, mayordomía.
Pues mi familia es muy joven, al lado mío es muy joven.
Digo, por parte de su papá, su mamá, participaban en las mayordomías.
Así como mi abuelo, siempre el que cuidaba a los más en el Necuil.
¿De dónde?
En el Necuil. Mi abuelo, padre de mi padre.
¿Tenía algún cargo su abuelo dentro de la iglesia?
Pues no sé, porque entonces en ese tiempo, como eran unas cosas medias como... Más antes... Parece que mandaba, creo, algo el clero, ¿verdad? Entonces, me recuerdo, que nos platicaba él, que antes, mucho más antes, cuando empezara Zapata, que andaba de mala, no pertenecían, pertenecían hasta Chalco. Hasta Chalco pertenecían. Aquí en el estado, aquí el pueblito, ¿no? De la ciudad. ¿No?
Don Remigio, cuando usted se fue a la revolución, ¿se fue pensando en algo en particular, que iba a defender algo?
Cuando yo fui a la revolución, me fui a la revolución en esta forma.
A ver,
y era usted que le desanalice bien ese negocio.
A ver, platíquenos bien.
Bueno. Yo, en ese tiempo, sembrábamos nosotros huertitos de picante, huertitos de cebolla, maecitos y frijoles, muy jóvenes. Conocíamos unos caballos, nosotros, yo y mi hermano Juan, y mi hermano Pancho. Y entonces, teníamos algunas cosechitas, íbamos a vender a Cuautla cuando la revolución venía a Guajardo. Entonces, por desgracia, se nos dieron a ver los picantitos. Nos hizo vender temprano. Íbamos unos caballos de mi padre andaba en la escolta de Zapata.
¿Cómo te llamaba su padre, don Remigio?
Margarito Carvajal.
Abelar.
Sí. Entonces, al llevar aquellos caballos, mi madre le dio sentimiento que entraba al gobierno. Mi hijo, déjenme aquí, ya con el puesto, ya. Déjenme aquí y sálganse con los animales. Entonces venimos arreando los animales. Cuando nosotros salíamos corriendo, ya los hombres ya venían correteando los zapatistas. Es decir, nosotros veníamos en medio de entre zapatistas y carranquistas. Yo y mi hermano el difunto Juan. Entonces, nosotros traíamos unos caballitos regulares. Y traíamos dos machos, que habíamos llevado cargados con picante. Entonces, por desgracia, venían unos hombres adelante tirándole a los zapatistas. Y nosotros comprendimos que eran del gobierno. Y traíamos armas nosotros. Y tuvimos que tirar. Y al tirar, nosotros, pues no sé quién le pegaría, si yo o mi hermano le pegaría a uno por detrás en la piel, así, luego acá abajo. Salió el caballo con los machos. El hombre se fue de acá abajo. Y salió el caballo. El caballo traía unas piezas de pan así de grandes, con una piezota de guajolote, bonita, y manga de huele. Bueno, bien arreglado, un caballo muy bueno, una silla muy buena. Entonces, pues no anduvimos lejos, sino que llegamos enfrente del almacén, cuando topamos toda la gente zapatista de distintos jefes. Nos quitaron el caballo. Y a nosotros nos dolió, porque el caballo venía con los machos, ¿no? Venía mi hermano. Nos dolió que nos quitaron el caballo. Pero, pues no podíamos hacer nada, porque nosotros éramos chamacos, ellos eran hombres, todos con armas. No podíamos hacer nada. Sobre todo eran indios de esos de Berardo. No podíamos hacer nada, sino que, total, nos quitaron las cosas. Y vimos que al estar sacando, ahí fue donde vimos las piezas de pan, porque nosotros no las habíamos visto, no habíamos agarrado el caballo. Ahí vimos la semitota con los. Entonces vimos que sacó una bolsa de dinero, pura moneda. Claro que eran bandidos, ¿no? De todos modos. Entonces venimos, y aquí en la entrada de Miguel Franco, donde hace el camino para acá y para allá, iban todos los de aquí de la villa, de Rodrigo Velar. Y entonces ahí iban muchos conocidos de aquí de nosotros, mayores que yo. Entonces nos vieron cómo veníamos y nos platicaban, ahí traíamos los machos. Y el caballo no lo habían quitado. Antes de casualidad nos quitaron los caballos nosotros. Nada más que los caballos eran de mi padre, eran caballos buenos. Andaba en la escuela, caballo muy bueno, ¿sí? Entonces, ¿quién fue eso? Les platicamos que se fueron hasta el almacén y quitaron el caballo y se me echaron encima los indios a mí, por ser el más grande, y me buscaban hasta para comer, para matarme. Entonces mi madre dice, huye. Ya ha tenido dos contrarios, zapatistas y gobierno. Entonces me salí al cerro lejos de este cerrito, ¿sabes? Con la maleta de ropa y todo. Otro día entraron temprano los carancitos. Me salí con la maleta de zarapes, ¿a qué le voy a decir? Por cierto, la largué. La largué en el cerro y de casualidad la llevo otro día. estaba el zacatal así de grande, era, estaba verde. Este, salimos nosotros, nos fuimos, correteamos hasta cerca de rumbo al aguacate. Pero ese día se regresaron los carrancistas y logramos volver a entrar. A otro día volví a ir a buscar los zarapes y encontré la maleta. La maleta toda con una rueda. Y no se perdió, no la hallaron. Este, ahí viene. Y entonces, este, a mí ya me buscaban los hombres por el caballo. Porque yo los vi anunciar, les pegaron pues, les dieron sus ojos, ¿no? Entonces, este, le habló al difunto Rodrigo a mi padre. Dejan al muchacho. Ya por razón natural me tuvo que dejar a mi padre. No tenía más de, me parece que 14 años. 14, 15, 16, 17, no, 15, porque anduve 4 años hasta el 19.
Entonces, de la primera época no participó, o sea, cuando
no,
fueron maderistas no participó,
no,
hasta
no,
la segunda no, época.
No, ya cuando lo estaban, sí. Fue lo más peor. Bueno, lo más peor fue cuando el gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno peleaba amontonado. Entonces no era trabajoso pelear. Entonces no era trabajoso pelear. Peleaba usted, por ejemplo, usted podía usted atacar aquí. Se sentaba usted, por ejemplo, ahí en la tranca, aquí digamos en la tranca, en frente de la vuelta, y venían amontonados de 10 y a 12, venían 500, 600, y las balas tumbaban hartos. Pero este, no era trabajoso pelear. Entonces 5 o 6 emboscaditos con buenas armitas ya entonces hacía esta pendejada y media. Pero ya después, cuando los carrones ya estaba duro, porque eso se abrían 2, 3 y le cortaban a usted terreno. Otra cosa también, no, que no había parque, nomás hacían unos cuantos tiros y se enseguida corren. Así era la cosa.
Don Remigio, ¿usted cómo considera la época la época del porfirismo, buena o mala? Haciendo comparaciones en cualquier época que usted quiera, ¿cómo la considera? ¿Fue buena la época del porfirismo o fue mala esa época?
Pues le voy a decir a usted, mala porque siempre iba a favor de todo el capital. Siendo a favor de todo el capital, todo el tiempo es mala una cosa de eso. Porque entonces no es decir, buscar una cosa social, no es decir por la humanidad. ¿Sí? No es así, profe. ¿Sí? Por esa cosa era mala. Porque, por ejemplo, usted, por ejemplo, ya usted aquí, se hace usted, por ejemplo, de una finca, por ejemplo, como ahorita, no me lo va a negar el profe. Por ejemplo, como ahorita que vienen profesores, que la profesora esa que traen muchos centavos, que están ganando muy buen dinero, ¿no? Y vienen y nomás van, compra. Eso ya lo sabemos nosotros. Yo viví en una situación, por ejemplo, viví 16 años en México, y conozco bien la situación. Yo conocí el comercio desde siquiera ustedes de 1918, 19, porque este, cuando no teníamos que comer, más antes, cuando todavía el gobierno, todavía de los federales, que nos cortaban los primeros federales, tiempo de Porfirio Díaz, estaba yo, por ejemplo, en el Pozo Colorado, y no teníamos que comer más de que pura carne hervida y ciruelas, y no había que comer, solamente que se acercara usted al cuartel general. ¿Para qué le voy a negar a usted que en mi casa no había? En mi casa sí había, pero en mi casa, pero yo estando a una distancia, por ejemplo, digamos de aquí a San Rafael, ¿cómo a usted? ¿Sí? En mi casa había porque con mi padre estaba en la escolta de Zapata y estaba pegado al cuartel general, entonces mi padre llevaba. Pero usted, si hubiera usted vivido en ese tiempo, usted y el profe, se hubieran dado cuenta lo que fue mi padre. Mi padre se llevaba una carga de maíz y lo seguía don Justo Guevara, con su familia. Lo seguía un tal Luis Chávez, con su familia. Lo seguía un Rafael Cortés, con su familia. Lo seguía un Fernando Cabrera, con doña Domi y su familia. Así sucesivamente lo seguían don Miguel Díaz, con ese Lauro y con doña Juanita. Sucesivamente, llevaba una carga de maíz mi padre, la repartía para todos. Traía dos cargas de ropa cargada, la repartía para todos. Aparte de eso, digamos, mi tía Viviana con su marido, la familia de Navarro, porque era familia de su hermana, entonces, todo repartía mi padre. Todos nosotros nos quedábamos sin nada. Al 3-4 días estábamos igual. Hubo necesidad de que yo, entonces usaba pantalón con calzón blanco, en estos calzones si hablaran, en esto, le hizo mi madre una cosa así de ancha, así, y me encajó los billetitos de A5 del banco de Londres. Y me vine desde un lado de Huaucla, un rancho que se llama Iztayucla. Y me vine yo en un caballito chiquito. Iba yo rezando cuando me regresé. Llegué yo acá y estaba el pueblo sólido. Además había como 9 familias aquí señalados. Don Manuel Chávez, doña Lorenza, la que fue mujer de montaño. Doña Catarina, la que dijeron la Tocotina. Aquí. Una tal Modesta y una tal Ramírez, que vivían, una tal Eulalia que vivía por aquí, por el Pocito, al lado de arriba. Familias señaladas. Eran 9 familias que vivían. No había más gente. Don Leandro Medina, que siempre no salió de la Joya del Zapote. Y don Manuel Chávez, que no salió de los Platanales. No había más familias. En ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, venían zapatistas y venían carrancistas, seguido. Los cuantos se habían hecho voluntarios, sembraron ese potrero en ese tiempo. Que todo ese potrero se lo acabaron, como en menos de 15 días se lo acabaron todos los zapatistas. Más para tamales, porque no alcanzó para hacer tortillas, más para puros tamales que los perdidos. Entonces yo me metía por el Carrizal, llegando a la vía, agarrado toda la vía para arriba, a salir arriba de la estación. ¿Eh? André, pues. Llegaba yo por allá, por el callejón del Escarmiento, allá arriba, en la iglesia de mi tía Crisanta, o sea, la madre de la Rora. Allá entraba yo, que ya brincaba.
¿Es tu tía, doña Crisanta?
Sí, mi tía.
Sí, la conozco, la señora.
¿Ya está viejita?
Sí, ya está.
Mi tía, hermana de mi mamá.
¿No que Ernesto, el que está ahí, aquí de síndico, qué cosa es?
El juez.
Ahí
vive.
¿Qué cosa es?
Ahí mi sobrino.
¿Ah, su sobrino?
Ahí vive.
Sí, él lo conozco desde que era muy chico, ¿sabes? Porque allá vivió mucho tiempo Ernesto.
Mi sobrino. Ahí vive, en el que hay acá.
Esa
es mi tía, carnal, hermana de mi madre.
Todo allá está muy viejita, ¿no?
Muy viejita. Ya casi ni me conocía.
Sí, yo jugaba con Ernesto y con su nieto, Chucho.
Ese se crió en buenos, pañales, ese Chequi Santa. Mi madre.
Bueno, ¿y por qué le habían metido los billetes del Banco de Londres, que era la única moneda que valía?
Ah, sí. Entonces, ¿cómo podía usted traer plata? Pues entonces la plata, ¿dónde la traigo usted? Entonces entraba yo a esa casa, entraba yo y ya compraba yo. La primera vez que me surtió mi tía Crisanta de muchas cosas, salí por aquí por Juchitengo, porque entonces no había este camino de ahorita de la carretera, que venía por el camino viejo toda la orilla del río. Y volvieron a agarrar ahí donde sale el almacén, ahí me agarraron el Carrizal, entonces venían ahí todo el camino. Y lo robaban a usted unos y otros lo robaban. Usted traía cosas buenas, cosas de comer. Tuve que llegar yo hasta... Iba yo rezando cuando iba yo adelante del Pozo Colorado, iba yo rezando, señor. Vamos a quitar esta cosa porque hay en los bueyes.
Torres, ¿no? Manuel Torres era mi padrino.
El marido de Chole.
Ajá, el marido de Chole era mi padrino de bautizo. ¿Qué cosa era de usted?
Mi primo hermano.
¿Era su primo hermano?
Sí.
Ah, sí, era, trabajaba en los ferrocarriles.
Sí.
Sí, era él mi padrino de bautizo.
¿Él?
Él fue mi padrino de bautizo.
Sí, sí, sí. Mi primo hermano también. Su mamá.
No, ¿de aquí era mi padrino?
¿De aquí era? ¿De la aquí, villa? De aquí, aquí nació. Su mamá se llamaba Guadalupe González. La hermana de mi madre, nada más que padre y madre. Voy a decirle a usted, porque mi tía que es santa. Es decir, a la madre de mi a la madre de mi madre, se la llevaron los plateados, que es en este pango.
Abuela, ¿no?
Abuela. Llamaba Lucecita Sánchez.
¿De dónde eran los plateados?
Los plateados.
No, no, de Tepango. También de aquí por este rumbo había plateados.
Oh, bastante.
Sí, porque hemos encontrado plateados por el rumbo de Juanacatepec, de Yautepec.
Ah, aquí
por acá no había oído de plateados.
Aquí bastante. Oh, okay. Por aquí mero de su ruta, por ahí para Tenayo. ¿Sí?
¿Todo este rumbo andaban también? ¿Cuáles eran los de Yautepec?
Eran los mismos, creo.
¿Eran los mismos?
Se la llevaron los plateados. Me platicaba mi madre. Llevaron los plateados. Y desgraciadamente, pues como no los quería, le daban a fuerza. Se les arrancó en esta barranca de aquí del rumbo a la colmena. En esa barranca honda, ahí se les arrancó. Muy joven. Y quedó como medio muerto. Se disgustaron los plateados entre ellos. Y hubo uno que se condolió de ella. Se la llevó a una barranca. Se cuidó, la cuidó y la cuidó y la cuidó. La tuvo aliviando. Y se hizo de ella. Punto. Nació mi mamá Lorenza de los plateados. Se llamaba Lorenza Rodríguez. No, Lorenza González, llamaba. Y mi tía, mi madrina, la mamá de Manuel Guadalupe González, del plateado. Y entonces, ya el plateado lo mataron, por ahí por Huastepec, por ahí los acabaron. Y entonces, ella pues se religió a Tenistepango, ¿no? Se dejó con dos hijas. Entonces llegó mi padre abuelo. Ese padre abuelo, ese pende, era de los ricos. Ese pende de los Mejías de Atlixco. Pero no eran de Atlixco, eran de Huacachula. En Huacachula yo conocí todas las casas y todo. Entonces de allí,
¿no? No son de la misma rama donde es Carlos Mora, Mejía.
Por ahí va la ruta, por ahí va, porque pues somos familiares también con los de Coahuila. Por ahí va la ruta. Pero ellos, él vino directamente de Huacachula. Y yo conocí todos los tíos, hermanos de él, hermanos de mi abuelo. Porque fuimos, nos llevaron a nosotros. Yo y Rodolfo ya estábamos grandecitos, lo fuimos. Entonces, mi abuelo pues llegó a trabajar a Tenistepango y se anduvo enamorando ya a mi abuela con dos hijas. Pero era trabajador en esa forma que les digo a usted. Y ganaba muchos centavos. Muchos centavos y se hizo muy rico, pero en cuenta las haciendas, pues digo que las haciendas también robaban las haciendas, los empleados robaban de acuerdo con los empleados, nomás que como Pilatos, como le dije a usted, lavándose las manos, y mi abuelo quedó rico, y que Crisanta quedó rica, y mi mamá, nomás que nos acabó la revolución. Pero sí les dejó. Más nació mi tía Crisanta y mi tío Evaristo Salamanca. Fue movimentado, fue coronel también en la revolución. Se compró aquí Y él no fue pendejo, nunca le dejó trabajo. Yo quisiera que lo hubieran conocido. Yo sí me acuerdo bien de mi abuelo, porque mire usted, ese nunca se despegaba la pistola. En ese tiempo, con su pistola en la cintura. Había una tienda en casa, aquí en casa de Amparo Muñoz. Yo inventaba a Ortiz, que eran dos hermanas ricas, riquísimas, que pagaban mucho dinero. Tenía una tienda, pero a todos meter. Había ahí encontrado ustedes. De todos, zapatos, sombreros y zarapes y todo, encontrado usted todo. Ahí. Y él sentado en el mostrador allí con ellos platicando. Adivinar cómo andaría él, ¿no? Cuando nosotros ahí nos emborrachaba con puro humo. Daba cigarros. Y este... Y sí me acuerdo que sí, cuando la revolución se murió, querían que se confesara, mi madre la exigía que se confesara. Y yo que no. Tanto le enneció a mi madre, porque era la consentida de él. Le dijo que no puedo confesar, porque todavía viven los gachupines, dice, y los curas son muy chismosos. Y si todavía puede haber muertos, dice, por mi boca, ¿no? No se confesó. Pero yo me acuerdo bien de esas cosas. Porque ya estaba yo granquito, ya era ya usado. Yo fui a cuando se murió mi padre, se murió ya a principios de la revolución, cuando se murió mi abuelo. Mi padre lo quiso mucho. Mi padre, fue muy enamorado de mi padre. Pero claro que mi padre, pues aunque aquel era rico, también el abuelo aquel. Y no le daba nada, al contrario, le daba de cabronazo. Pero como el otro, cuando rayaba con muchos centavos, ¿sí? Mucho dinero, ¿sí? Y unas manotas re grandotas, ¿sí? Acabamos de rayar, las llevaba a las hijas para rayar y les daba con sus manotas. Esto es para ustedes. Pues claro, eso sobraba. Ahora además, mi abuelita, todos los días pasaba en la mañanita como a las 7, pasaba y dejaba una canasta de pan y carne. Venía como a las 11 de nuevo otro viaje, pasaba de nuevo, venía en la tarde de nuevo, pues así cualquiera engordo, ¿no? Yo también se lo champaba yo a mis padres también, se lo champaba yo, pues yo, no, pues si tú no tuviste suerte, de por si fuiste de ti y de todos, ¿no? Pero no, entonces no se da cuenta, ya cuando uno ya grandecito, ya uno saca uno las uñas, ¿no? Ya le digo a usted, sufrí bastante y anduve bastante. Y me di cuenta y ayudé bastante a mis padres. Tuvimos vacas en ese tiempo porque mi padre las compró con mi abuelo. Se las llevó el gobierno, hartas cuando Pablo González. Pero volvimos a comprar. Después él en el gobierno y yo en el gobierno, porque yo después estuve en el gobierno también. Entonces volvimos a comprar vacas. Juntamos 65 cabezas, teníamos como 12 toros de nuevo. Todos los de aquí se la robaron. Pero mi padre no nos dejó pelear. Ya.
Sí, había mucho cuatrero allí.
Oh, montón de bandidos ahí. Todo el tiempo, eso no se acaba. Eso nunca se acaba. Se mueren unos y siguen otros. Viene por herencia. Esa cosa.
¿Cuál era su ocupación cuando cayó la revolución? En Remigio.
¿Yo?
¿Cuál era su ocupación? ¿En qué trabajaba usted cuando se inició la revolución?
Pues ahí en las calles. Ahí en las cañas trabajando con los hacendados, ahí en las pepenas, en el riego y en esas cosas. Ganando 2.5, 31 centavos.
¿Dos qué? ¿Dos reales?
Dos reales y medio, 31 centavos.
¿En cuántas luchas participó usted, don Remigio?
¿En la revolución?
¿En cuántas batallas sí participó? A ver, recuerda usted por ahí.
A eso me tocaron artistas.
A ver, platíquenos, don Remigio. A ver si se acuerda. Más o menos cuál fue la primera. Y la última.
Mire. Por ahí tengo un documento. Y mejor déjenme buscarlo con cuidado y se lo voy al profe que se lo enseñe.
No, pero pues, así ahorita no se acuerda usted.
Es muy raro, no sale bien a la cuenta. No, ya una cosa aquí está grabando y allí la cosa está ya no sale.
No, digo, pero Usted se ha de acordar de alguno por ahí.
Me tocaron algunas cosas muy serias. Tan serias fue que fui cartero de Zapata.
¿Fue mensajero usted? ¿Cartero?
De cartero de Zapata con Pablo González y Guajardo, nomás fíjese.
Ah, usted era el que le llevaba, ¿qué?
Las traje yo desde por allá de Tepesco, las traje yo a Tlayecá y tuve que salir con un enviado de don Pablo González para San Juan de acá, porque ya fuimos a alcanzar a Zapata hasta el cocimiento, cuando la cosa de la volteada. Por eso es que uno va uno pensando las cosas y huele a hacer las cosas, y ya uno viene dando cuenta. ¿En qué era yo? ¿La tendría yo cuando? ¿Esa edad tendría yo? Pues 18 años. Porque eso fue, ahí lo mataron 19.
Usted le tenía bastante confianza usted del general.
Le digo a usted que mi padre fue.
Ah, fue el.
De los chiquitos eran del mismo pueblo. Ellos.
Sí.
Era un compañero ellos.
¿Se alzó su padre con la misma época?
Ah, sí, seguro.
¿El 12 de marzo? ¿Cuándo fue, Ricardo?
11 de marzo.
11 de marzo, ¿no? Del 11.
Mi padre iba a las juntas allá a Tenayo.
¿Quién se reunía en esas juntas, don Remigio?
Ay, no me acuerdo. Era de noche, no me acuerdo. Iban hartos. Ya casi no vive ya ninguno de
ellos. Entonces, antes de que mataran al general, usted anduvo de cartero con ellos.
Ah, pues sí, pues yo le digo a usted que vine a Tlayecá y a Cuautla con Pablo González y con Guajardo. Pues fue cuando conocí a Guajardo.
¿Y qué impresión le dio a Guajardo, don Ramillo?
Pues a mí no, nada, porque no se prestaba el hombre.
No, era muy reservado, muy.
A mí nada.
Muy desconfiado.
Pero no, no se prestaba el hombre, luego mandaba. Pero me di cuenta de muchas cosas. Nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas de la política.
No, bueno, pero
nada más,
no.
Nada más que los jefes son los que mandan. En esos tiempos los jefes son los que dominan. A usted le dicen a usted los jefes, usted limita a esto y total. Y aunque usted sea jefe también, y si usted ponerse con él, luego le va a matarse con él. Lo que le pasó al difunto Gil Fierros. Gil Fierros quería matar a Guajardo ahí en el Zapote. ¿No? Porque sabía que era política. Decían que no. Haya sido la política buena o mala, la política fue. Pero fue la política. Porque hay en ese tiempo, que tuvimos en ese Zapote, ahí en la joya de la Coyota, todo eso. Ahí nos juntamos como 300 de top de aquí, de las piedras, de Necuel, como de Tepeta, en Estepán. Y algunos del hospital. Cuando iba a dar el grito. Y entonces hubo parque y hubo dinero. ¿De dónde venía el parque? ¿De dónde venía el dinero? Parque por cajas. Cajitas de 20 cartuchos. Y dinero en oro. Monedas de 20 y de 10. ¿De dónde venía si no venía de allá? El mismo Carranza, o sea, Pablo González. Pero allá venía el dinero. Pero no dar cuenta de mí. No. Como pasó cuando lo mataron, estuvo chistoso. Al difunto Gil Fierros con otros tres o cuatro individuos de aquí de la villa y dos de las piedras querían matarlo en el Zapote a Guajardo, porque quería que pasáramos dando el grito aquí había carrancistas. Que pasáramos y pidiéramos el grito por aquí en la plaza. que diera Zapata y, y Guajardo y morían los de Pablo González. Entonces hubo disgusto entre entre Rodrigo y Gil Fierro, se desligó la gente, todo el difunto Gil Fierro, y vamos a la chingada, toda la gente que me quiera seguir, que me sigan, ¿no? Entonces fue la mayoría. Entonces fuimos a dormir a la taza, a otro día de la taza salimos rumbo a Moyotepe, cuando salimos a Moyotepe, ya se había volteado en la noche, rumbo a Tepalcingo. Y todos nosotros agarramos, en las piedras agarramos yo y el difunto Jerónimo, agarramos dos carrancistas con cuatro caballos, chulísimos los caballos. Nomás yo y el difunto Jero agarramos a dos carrancistas.
Jero
Muñoz. Con cuatro caballos. Y nos los llevamos a su rancho de este, donde vive, vinimos a esconder por donde sembraba tu...
Por la India.
Por ahí los vinimos a esconder los caballos. Los caballos nosotros los vendimos. Entonces, como a la hora, a 10 horas, se presentó don Manuel Chávez. Entonces iba don Gustavo Domínguez ya, ese era pacífico ya. Don Gustavo Domínguez y don Sidonio Palacios, el hermano de don Chano Palacios. Don Chano Palacios era el de secretario de Zapata y estaba muy pegado allá en Chinameca. Entonces, vamos, dice, a Chinameca. Pero entonces, ya más antes, tenía como 2 o 3 meses, que no le daban a usted ni una tortilla en ningún rancho, necesitaba usted comprar. ¿Con qué compraba usted si no tenía usted dinero? Había necesidad de robar para poder comer o jugar, como yo jugaba yo baraja y chueco, pues yo les ganaba donde quiera, pero mantenía 3 o 4, pues no podía mantener 20 o 30. Entonces, en ese tiempo, los ranchitos todos le salían a usted a la palestra a hablarle a usted a los zapatitos, ¿no? Encantados de la vida, se ya volteado, ¿sabes? Dejó unas tiendísimos almacenes muy ricos en Chinameca porque los surtieron como 2 meses antes de ropa, bueno, de distintas cosas, ¿sabes? ¿Qué se entiende? Una ciudad que le hicieron muy grande a Chinameca, ¿no? Almacenes. ¿Qué se entiende? ¿Quién de que era hacienda, sí? Sí, bueno, supieron hacer bien la política, vaya. Le digo, sí, bajaban sobre 25 y 30 mulas cargadas. Al diario, le puedo hacer. Eso entiende, una política bien tramada, ¿no?
Bien planeada.
Todo eso se quedó para la gente pobre. Todo lo manotearon, ¿no? Todo lo manotearon. Pero entonces, todos los que tenían las carabinitas escondidas, que ya estaban sentados de paz, todos las sacaron, ¿me entiendes? Y todos se fueron al grito de eso, ya volteaba hoja y se frenaba la revolución.
¿Qué no consideraban muy importante el que se hubiera volteado a Guajardo, don Remigio?
Pues sí, porque ya la revolución estaba decaída a muerte por donde quiera. Con decirle a usted que en ese Cantecerco nos corretearon 75 cabrones, nos corretearon a 12.000 hombres.
¿75?
75 carrancistas nos corretearon a 12.000 hombres.
A ver, ¿cómo estuvo eso, don Remigio? A ver, no lo entiendo. ¿Cómo?
¿No lo entiende? ¿No lo entiende?
No lo entiendo.
Pues muy sencilla la razón. Para que vea usted como este es muy tonto. Y este profe.
Pues posiblemente eso es lo que pasa, ¿no? Soy muy tonto porque no entiendo cómo...
Por eso precisamente se quiere que se grave.
Mire. 70... Jantetalco es así, mire. Mire, se lo voy a pintar. Jantetalco es así, mire. Es una barranca aquí así. Y aquí viene un camino de Chalcacingo, de Chalcacingo, o sea, Santa Clara, derecho, rumbo a Jantetelco. ¿Me entiendes? Bueno, en ese Jantetelco viene otra barranca aquí así. Y en esta barranca ya hay casitas de Jantetelco, todo esto. Aquí estaban parapetados 75 cabrones carrancistas con puros reps y metralladoras. Y el camino era ancho. Mire, de aquí al poste. Donde iban 12.000 hombres apareados de a 12 y de a 14 a caballo juntos. Del primer descargue no se muere uno porque no se le llega a uno. Del primer descarga tumbaron 35 caballos y no hubo un muerto. De los zapatistas, no hubo un muerto. En cambio, usted sigue poco más o menos y ya sabe, porque ya conoce usted. De aquí al río está la barranca de... La barranca... Santos, se llama la barranca, tiene el rumble, el área de San Marcos. Está la barranca, tiene unos tejabanes aquí, muy hondos, que pasa usted como camino carretero de aquí donde está mi hija, así, sí. Y van amontonados. Y en la barranca es ancha, y hay unas piedrotas, pues a veces ya de 3 metros, ahí quedaban los caballos espalancados, no podían volar la piedra. Cuando salíamos a la barranca estaban todos los zapatistas, pero nosotros nos tumbaron como 5 o 6 caballos de los de la gente del Vicente Rodríguez. Pero como tenía ordenado, el Vicente Rodríguez tenía muy ordenada su gente.
General Rodrigo Avelar.
Rodrigo Avelar. Gil Sierros era coronel. Jerónimo era teniente coronel. Miguel Serrano, lo estoy nombrando, me deputé. Yo estoy de aquí de la villa. Era teniente coronel. Chon, el viejo Chon Sánchez, de aquí de Menecuy, era mayor. Manuel Barranco era capitán primero. Quirino Savera, capitán primero. Yo conocí todos los de mi rumbo los conocí todos. Yo era yo teniente en ese tiempo. La abuela. Entonces tenía ahora. Todos a pie, con el cabresto en la mano, todos a pie tirados a pecho, tierra en el zacate, haciendo juego, mientras se ensillaban otros caballos. Cuando nosotros corrimos, 12.000 hombres, correr en un trecho de aquí al río, para llegar a la barranca, que salimos, el difunto Gil salió por delante, arriba, aún ensillándole otro caballo. Entonces, el general Saavedra había llegado derrotado del estado de Guerrero, y como nunca se habían quitado los zapatos, traía unos huaraches con cintas de calzón, de las que usábamos antes. Y entonces ya traía hinchados los pies el señor ese. Ahí le tumbaron el caballo. Ahí le tumbaron el caballo a Gil. A Gil Vega. Le tumbaron el caballo a Gil. Gil Vega fue un matador de por aquí de Checla. Lo hago, estoy un hombre. Y Vega Gil fue un hombre muy valiente que anduvo en Tochimilco, lado de la Quica. Parecía gobierno, estos traían como gobierno ya uniformados, pero eran zapatistas. Oh, de la gente de Arenas. Arenas fue
Domingo Arenas.
Domingo Arenas. Toda esa gente la traía bien organizada ya aquí. Todos esos nos corretearon. A todos nos corretearon de los 12.000. Entonces allí se atrincheraron todos a pecho tierra. Y los estaban colgando de la barranca de un lado y otro, los estaban colgando a como a 3 o 5 que agarraron, los colgaron vivitos delante de nosotros, vivitos, los que agarraron, esos fueron todos los muertos. Los nos han pegado una santa correticha, porque ya después no fueron 75, claro que después se rectificó el gobierno, y nos han pegado una santa correticha de Jantetelco, que nos subieron hasta las cumbres del volcán, señor. Y yo, era yo más joven que ninguno, ¿no? Me tuvo que bajar este Jerónimo, ¿no? Abrazado en el caballo, abrazado, porque me chingó el frío. Me tireteó el frío y me dije, pegado diente con diente, y me bajó a San Juan de Mecaca, que me dieran alberjones calientes. Porque me leí yo allá, nos insinuamos los aprecios, tanto nos llegó el diente. Nos subieron hasta allá. Dilatamos más de un mes de esa corretiza, más de un mes, ya sin lavarnos, mechudos, todos ya, ¿no? De toda la gente, solo se mantenía el que robaba. Y si usted se lavaba en las barrancas, si usted se pelaba, ¿sí? Nos veníamos a pelar por orden de Zapata hasta cual, hasta cual, ¿no?
La
Cualpa, Ahí nos venimos a pelar y a Tlacotepec. Toda la gente, eso llegó la gente, vaya, la primera. Todavía no se sabía de política, todavía no se sabía. Entonces fue cuando venimos nosotros con las cartas a Tlayacán. Entonces.
Ahí estaba Guajardo.
Guajardo estaba aquí en Cuautla.
Entonces, ¿quién estaba en Tlayacán?
En Tlayacán estaba un capitán de él.
Ah.
Un capitán que se apellidaba Salgado. Estuvo mucho tiempo aquí. Un capitán, otro capitán se llamaba Escobedo, se llevó una muchacha de aquí, se llamaba, hermana de los Sánchez, se llamaba María Sánchez, muy bonita la muchacha. ¿Sí? Entonces todavía no se olía nada de eso. Entonces empezó, pero fue rápido, como un mes la cosa esa.
La cosa de la política.
Sí, la cosa muy rápido. Pero ya las cosas, ya bajaba, estaba bajando la cosa esa. Ya estaban tramando, yo creo, ¿no? Más que era ya cuando ordenaron los... Entonces, todavía fuimos a corretear a los colorados, ¿sí? Y nos desaparecieron cuando llegamos a Iscrita. Que le digo a usted, nos juntamos toda la gente. Solo nos dieron a cada quien su ración de carne, pues, pura carne. Y no se podía prender ni cigarro, ni nada, ni asar carne, pues, solo de noche. ¿Sí? Órdenes, pues. Pone cabrón tanto en una
de... Bueno, ¿y cómo fue que se juntaron 14,000? ¿Para qué se juntaron tanta gente? ¿A dónde iban a atacar?
Por los juntos Zapata. Eso sí no se sabe. Los que haya tramado él no se sabe. Tenía que saber por fuerza todos los generales con quién contaban, ¿no? Por fuerza. Yo creo así, ¿no? Entonces, si usted era un general y tenía usted, por ejemplo, 2, 3, 4,000 hombres, y vino usted con 15 o 20.
Pero ya eran las últimas fechas, ¿no? Antes pues, de que empezara pues la ya. Política, ¿no?
No. Pues precisamente por ahí vino la cosa. Por ahí, yo creo que por ahí vino la cosa. Porque él empezó, quiso amontonar a toda la gente, ¿no? Entonces, todos, por donde quiera, se volteaban. Entonces, a ver, dice, ya no se cuenta con ninguno. Ahora, no había modo de dinero, nunca quería comprometer la nación. Aunque había consejeros, ¿no?
Sí.
No quería. No, armas había, pero no había parque. ¿Con qué pelear? Ahora, el más se voltea. Cualquiera de las cosas se entiende, ¿sí? Todo no se sabía entonces que se mataban mexicanos con mexicanos. Entonces se pone más bonito. ¿Verdad que se pone más bonito?
Seguro.
Pero todavía no se sabía eso. Esas cosas todavía no se sabía. Entonces sí se mataban los mexicanos con mexicanos. ¿Sí? Estaba duro. Estaba duro porque yo... Después de esa cosa nos venimos a Moyotepe. Y en Moyotepe, me acuerdo como si ahorita fuera el santo de los Manueles. Fue el santo de Manuel Barranco y sacó su mamá unas 3 ollas de tamales y mole y nos llevó comida como a 20 o 30 allá a Moyotepe. Y dilató una vez que llovió 3 días de día y de noche. Nos vinimos a secar a Moyotepe a estar quemando los chinamelitos para... Por ahí de donde vive Paulino Bundy. Por ahí nos estuvimos quemando los chinameles para secarnos la ropa. Y me acuerdo bien de esas cosas. Nos estuvimos secando y el río recrecido. Y no, en ninguna parte le daban a ustedes como... Todo comprado. ¿Con qué compraba esto? Estaba fregado. Y ya le digo a usted, y cuando se volvió la Guajardo, entonces por donde quiera le hablaban. Nosotros nos agarraron en Tecomal, que nos dieron hasta sandía, que es más comida, y nos mataron un marrano, de carajo. Don Manuel Chávez se adelanta, él es Sidonio Palacios y don Gustavo Domínguez, eso les tocó la cosa de Zapata. Y nosotros estábamos sabiendo que está, habían venido de Tepalcingo y que habían agarrado presos a los colorados, que iban a fusilar a los colorados, a Víctor Hugo Bárcena, y que estaban en unas ligas y que estaba tocando con la guitarra el señor Guajardo, y que quién sabe que estábamos sabiendo allá, pero yo no estábamos con él. Cerquita de los Pochotes, aquí está con Marcos, ya sabe usted todo eso. Ay, ya estábamos pasando la barranca, nos fuimos. Íbamos todo el terraplén de la vía. Rumbo a Chinamelas. Nos faltaba profes como de aquí a su casa de usted para llegar. Nos llegaron las balas, las bombas. ¿Sí? Yo que era muy entucho, siempre andaba yo por delante. A mí casi me hubiera tocado. Nomás que por la chingada ambición de la chingada San Dios me estuve detenido. Pero yo quería llegar juntamente con Sidonio Palacios por ver a Chano. Chano también había sido mi profesor, fue el segundo de Utilio Montaño.
Sidonio Palacios era el secretario, ¿no?
No.
Chano Feliciano Palacios.
Feliciano Palacios fue el secretario.
Se cayó ahí.
Y fue el segundo, y fue el segundo de Montaño. Fue el segundo de Montaño.
¿Fue profesor también
de
usted?
Sí.
Eran de aquí de la villa, entonces, sí, Emilio Montaño y Feliciano Palacio. Ha de haber tenido mucha confianza don Emiliano, ¿no?
Ay, ya lo creo. Feliciano Palacio nació arriba de Anca, señor Manonito. O sea, arriba de Anca, de Anca Los Andrade. Ahí nació su trono. Y su papá fue, se llamaba Chanito, su papá. Ese fue muy espectador en las minas, se trabajaba en las minas, allá en Huautla. ¿Sí? Los sábanas tenían minas, tenían hartas vacas y ya. Más que así fue la revolución.
Sí.
¿Eh? Bueno, acuérdala.
Bueno, y si, por ejemplo, les tenía tanta confianza a un Otilio Montaño, ¿por qué permitió que le hicieran juicio y lo fusilaran?
Ay, pues. Le falta a usted mucho.
Eso es lo que quiero aprender.
Le falta a usted mucho.
Me falta y bastante.
No. Yo y usted tenemos mucha confianza los tres. Somos de una mucha confianza. Y somos íntimos amigos y nos estamos al presente. Y como somos de mucha confianza los tres individuos, entonces estamos trabajando con un señor fulano tal que es el jefe, el primero que nos manda. Pero como a usted no nos puede eliminar ni a mí ni al profe, porque usted es más joven, ¿me entiende usted? Usted es más joven. Pero si usted practica una cosa, y nos pone usted, se pone usted chango, y levanta usted un papel falso y todo, y no lo echa usted en la bolsa. Y va usted y denuncia está y nos lo comprueban y nos sacan de la bolsa. Y yo soy el mero jefe y doy órdenes de que lo maten. Y después como me rajo que no lo maten. Aunque esté pidiendo amparo. Siendo más el jefe de toda la república. ¿O no es así, profe? Está comprobado, profe.
Una traición.
¿Una traición?
¿Y quiénes fueron los que lo traicionaron?
Pues los mismos.
A ver, dígame, ¿quién
fue? Le estoy platicando. No, ahí sí nos llegamos, nosotros no lo puedo comprobar, ya hasta se murieron. Pero yo se lo digo a usted porque mi padre me lo dijo. Porque yo lo veía cuando estaba pidiendo amparo, ¿no? Lo veía cuando tenía amparo, ¿no? Se veía claro que el general Zapata se arrepentía de la cosa. Pero por otro lado también lo pugnaban, ¿no? Lo pugnaban, ¿sí? No. No hay que ver, esta cosa es dura, la política es durísima.
Y más, usted se sentiría que fue su maestro y usted estar ahí.
No, es cosa.
Dice que hemos encontrado que muchos de los que participaron en la revolución creen que a la muerte de don Otilio Montaño como que decae el movimiento zapatista. ¿Usted qué opina de eso? Como que pierde fuerza el movimiento.
Mire, eso no puede ser. Eso no puede ser. Son muy tontos los que se les ha clavado esa cosa. La revolución fue esta. Los tres individuos, Zapata, Carranza, Venustiano Carranza, y don Francisco Villa peleaban el mismo plan, primero en contra, a favor de Madero y en contra de Porfirio Díaz. Les faltó táctica a ellos, principalmente. Yo se lo tomo, ¿sabe usted quién se lo tomó más? Es a don Venustiano Carranza, que era el más hombre más listo, porque el Díaz era hasta, creo, gobernador, parece, en Coahuila. Entonces, él debía de haber ilustrado a Villa y a Zapata, y debían de haber agarrado los tres cargos de la presidencia. No son tres, ¿verdad? Los tres cargos. Y después se las iban soltando uno con otro, a vuelta de cada periodo. ¿Ya me entendió? ¿Eh? Pero le faltó táctica. Como él tenía, como Carranza tuvo jefes chingones, que fue don Pablo González y don Álvaro Obregón. Entonces, la ambición de esos jefes. Entonces, claro que ellos estudiaron, primero acabar con uno y luego acabar con otro, y luego matar al mero jefe. ¿Así lo hicieron? ¿Eh? Primero acabaron con Villa, luego acabaron con Zapata, y hasta a Villa ni lo acabaron, porque Villa lo vino y mataron después. ¿Sí? Mataron a Zapata y mataron a Carranza. ¿Sí?
Bueno, y esas versiones de que hay de que Zapata no fue el que murió, ¿usted qué opina?
Pues, yo para mí, netamente, no murió.
Sí, hay muchas versiones de que murió él.
Pero eso se lo voy a confiar en lo particular y en lo serio. Mi padre sería un poco rudo, era un poco tonto, le faltaría mucho, pero mi padre me dijo a mí que Zapata no volvía nunca a su república porque hubiera sido contrario a la patria. Que se había de haber muerto como héroe, como se había muerto Hidalgo, Benito Juárez y todos. ¿Y contradiga usted a su padre? Sí, creo yo, aunque estudió poco, pero creo yo que dijo la verdad mi padre. Porque a última hora fue contrario a su patria, traicionó a su patria.
Don Emiliano.
¿Seguro? Porque huyó. Así es de que lo hayan matado, no lo hayan matado, ya no podía volver nunca a su nación.
Sí,
pues,
hay muchas versiones de que fue un
tepozteco
que murió, ¿no?
Haya sido quien haya sido. De todos modos, él ya no podía volver porque...
Había traicionado la causa.
No es la causa, la patria. La patria no es la causa, es la patria, ¿verdad, profe?
Estaba defendiendo.
Está comprobado en los libros, profe. Yo no he leído mucho, nomás me estoy medio ilustrando, nomás con los libros de los muchachos hoy, y me estoy ilustrando, hasta digo lamento, bendito ya. Hijo, yo ya he leído esos libros. A la edad que tengo, porque Alfonso nomás, él iba en cuarto año, Alfonso Plasencia, él iba en cuarto año, cuando Sidonio Palacio iba en cuarto año, me acuerdo bien. El difunto Van, yo conocí distintos, y todos fueron buenos, todos, pues eran puros buenos, pues sí, puros buenos, salieron hasta curas aquí y aquí, hombre, no, y conocí todos los mayores. Si usted no conoció al güero Maximiliano, ese güero Maximiliano fue que agarró la borrachera, también fue secretario de Zapata, anduvo con Palafox, fue compañero de Palacio, más pendejo de todos fue el señor Cortés, yo los conocí bien. A todos los conocí yo, ¿sí? Pero sí, yo conocí a Olveras, todos esos los conocí bien, a todos, eran criollos de aquí, y conocí al padre, a todos los conocí, y vi a salir de chaqueta los caminos de la presidencia, entonces la una chingada lo encontraba aquí a la presidencia, ¿sí? La chingada estuviera cómoda, la chingada dice, aquí un robo, fíjate, la chingada, aquí enormes de lo que hacen aquí, la chingada. Cuando yo empecé por 1900, ¿cómo fui al gobierno? Regresé en 1924.
¿Y qué puesto desempeñó en el gobierno?
Estuve en el gobierno, yo. Estuve en el gobierno, yo, el general Mendoza. Fui reconocido en el gobierno. Yo.
Francisco Mendoza.
¿Sí?
Aquí en el estado.
Sí, aquí en el estado. Estuve en el estado y después me fui en Celaya. Nomás que allá me juntaron con Amaro, Y luego la gente de nosotros empezó a regar porque nos pusieron a trabajar en los troncos para abrir unos campos de aviación y las cosas. Y estaba allá la tronconera que había que tumbar. Esos troncos son bajitos. Un tronco metido y todo. Se empezó a rajar la gente. Empezaron a venir, sí, empezaron a dar de baja. Y pidió al general Mendoza venirse. Me indultaron a toda la gente. Yo me quedé en la escolta, yo fui un pendejo. Toda la vida me llamaba pendejo por pendejo. Yo me quedé en la escolta con Mendoza en Portal. Quedamos 12 individuos en Portal. Y yo estaba yo andando cuidando en un coche, entonces eran puros árabes. Todavía no había muchos coches en México, ni camión, ¿no? Entonces, más que andaba, a ellos fiaban mucho los árabes y cobraban con pura plata, puras bolsas. Y andaba cobrando yo y entonces llegó mi padre que me regaña porque a veces tenía 12, 14 bolsas en el coche. Pasa el señor, te van a matar, la maleta en tu casa. Y yo le digo a usted por respeto que dije, ¿no? Pero yo estaba muy bien.
¿Los árabes qué vendían?
Ropa.
Eran los
aboneros
de la revolución.
No, que ya no había revolución. No, viste que todos los zapatillos los reconoció Obregón. Obregón no fue pendejo, formó colonias y le dio, le estuvo dando primero sueldo entero, después le dio medio sueldo y así. Obregón supo organizar bien. Nomás fue después porque ya se reelegió. Se chingaron. Bueno, no, prácticamente no se reelegía él, lo reelegía el pueblo. ¿Sí? Prácticamente a Álvaro Obregón no se reelegía, lo reelegía la misma república. Pero la gente, bueno, entonces estaba muy cerrado, ahora ya está muy abierto yo. Sí, ya está muy abierto yo, pero entonces la gente no entiende. Pero, porque usted sabe cuántos presidentes fue. En 1920, me parece que el primer presidente fue...
¿No, Obregón? No.
Tantito más antes fue... Este.
Carranza, ¿no?
No.
¿Fue de Carranza?
No, Adolfo de la Huerta, ¿no?
De la Huerta, sí, andaba volteando, ¿no?
Tres o cuatro presidentes, cosa que dilataron como, pues un cabrón dilató un año. Fue presidente de un tal Abelardo.
Abelardo
Rodríguez.
Ajá.
Don Plutarco Elías Calle. No, ese fue, Pascual Ortiz Rubio. Ya van a portar con Elías Calle, ya fue después de Obregón. Sí. No, más antes, tantito, le digo, ¿sí?
¿Cine o qué?
No, mucho. Mira, el gobierno te da carreteras. Dice el director. Pues mi bota, yo estoy oyendo allí. Estamos un montón de hombres y mujeres. Ah, director. Van a venir. ¿Quién sabe qué tantos uniformes? En esta forma y en el pote. Van a costar menos, bueno, que va a sobrar algo que sobre para beneficio, no me lo agarro yo, ahí están los padres de familia para hacer esta cosa. Yo lo sé bien, yo entiendo, pero no todo el mundo entiende. Estamos yo y Paulín, estamos dándonos cuenta. Ahí está duro y duro la señora, que para el 30, que quien tal qué, que para el 30. Que mira, hijo, va a ver esto, dice. No, ¿qué? Dice la señora. No, que está roto ya el pantalón y que no, y que ay, que a mí me da vergüenza y que quién sabe qué. No me estés chingando, con ustedes. ¿Listo? A ver cómo consigo por ahí unos cigarros, viejo.
¿Para usted qué significa el general Emiliano Zapata, don Ramiro?
Ha sido todo trabajoso.
¿Qué opina usted, pues, de él?
Me gusta trabajo, así como puede saber yo que lo que significó él. Él sí está trabajoso.
No, para usted en lo particular, digo, no, no estamos diciendo que ya de otra manera, ¿no? Sino en particular, ¿qué significó para usted don Emiliano Zapata?
Sobre todo, si no me olvide, como
un héroe, un redentor de la clase de pobre, o sí, es más o menos lo que usted ¿qué concepto tiene usted de él?
Bueno, el concepto, desde luego, de él era bueno, ¿no? ¿Sí? El concepto de él, sí, desde luego que sí fue bueno. ¿Sí? Todas las fechas, ¿cómo vamos a decir que era igual como la de su hermano? ¿Sí?
Su hermano era muy diferente a él, entonces.
No lo ha visto, ¿verdad? No lo conoce, ¿verdad? Y me trae así.
¿A don Eugenio? ¿O Zapata, don Romigio?
Pues desde luego sus antecedentes de él y su cosa, sea porque lo ilustraban, no lo ilustraban en primer lugar, pues sí, yo creo que tenía algo de colegio, ¿no? Pero tenía otro carácter el hombre. Sobre todo le gustaba mucho la cosa social.
Don Emiliano. Está mucho la cosa social. Y Eugenio, que
pues ese casi
le gustaba,
pues ese casi yo no lo conocí bien. Yo lo conocí, pero ya cuando andaba ahí con la espada. Yo una vez lo vi, yo ahí en casa de Damaso Franco estaba así don Patitro en el mostrador, era una pulquería, y aquí tenía el 44. Está Unifélix, y me dice que llega a la comisión, a la plaza, la autopista,
sí.
Que van y que le avisan. Y como del otro lado era la tienda de donde vivía Naya, escuela de Santa, la escuela. Ahí nomás salió de brinco, punto, y que se va el hombre. No salía de que me sepan. Era muy consentido el hombre de don Ignacio de la Torre.
¿De la tienda?
El dueño de la hacienda. El dueño de la hacienda. Muy consentido. Lo buscaba la comisión. Y estaban los carriles platicando. Y dicen que nomás hacía las cambias. Pasaba todo mucho. Se volvía a regresar. Entrábamos y vivía mucho con una familia. Por cierto, la familia de nosotros, de los Pérez. Pérez por padre y Acevedo por su madre. Y allí se casó con esa Juanita, que no tiene la espada. Esa Juanita es una que vivió. Donde tiene la espada es donde Mero vivió, aquí enfrente de las cajas de muerto. No ven las cajas de muerto ahí. Abajo de Rosas, en la casa esa de Alto. Ahí hay Mero.
¿Y don Francisco Madero, qué opina usted de él?
Yo sí no lo conocí.
¿No tuvo usted ningún antecedente de cuando andaba en la revolución?
No, así yo no lo conozco. No.
¿Cuál era la situación de las haciendas, don Ramillo? Durante la revolución fueron expropiadas por los jefes.
Pues prácticamente no fueron expropiadas, porque ¿quién las expropió? Ninguno. Entonces las haciendas de todos las largaron. El gobierno, sea de la República, ya sean los primeros que se sentaron como buenos presidentes, como será Obregón. No, porque mi Obregón fue el que dio, empezó a dar las tierras y el macizo aquí fue Lázaro Cárdenas. Fue don Manuel Avila Camacho. Pero a las haciendas les iban dejando su parte. En cada hacienda dejaron su parte. En cada hacienda, en Tenezepano dejaron una parte muy grande. Hasta la fecha pues hay otros ricos, pues, generales, estos que están para la Casa Colorada. Todo lo del café, del portón, para acá, todo eso. Eso lo dejaron directamente a favor de la hacienda. En el hospital le dejaron sus partes. En Calderón le dejaron sus partes. En Casán le dejaron sus partes. En Santa Inés le dejaron sus partes. A la fecha lo que tiene lo que trabajamos hoy últimamente. No, ahora que se fue el sol. No, los otros. No.
¿Barrales?
No, Barrales es el de Casasán.
¿De Santa Inés, dice usted?
De Santa Inés.
¿De
porque, no, el señor fue un gerente.
¿Gerente, no?
El señor, eran oleas los.
Sí, uh-huh.
El dueño. Y hasta la fecha es un muchacho, la parte sobre la tienda. Son, parece, como 500 tareas que, las que tienen. Para la que no le dejaron, pues sí le dejaron también a Coahuila, pero lo que se recogió Don Refugio Bustamante y Guerra, que hasta la fecha tiene guerra.
La tienda de Coahuila es de guerra, ¿no?
Pues sí, se oye así. Se debe decir así, pero yo no sé.
No, es de patrimonio, ¿no?
Sí, porque un día quise entrar y me dijeron que había que pedirle permiso a señor Manuel Guerra.
Pero no creo. Nada, eso es como el gatutín. Han sido muy bandidos eso. Don Refugio Bustamante fue el primero que tuvo parte en los terrenos esos pegados luego de la hacienda, así para Don Refugio Bustamante. Yo conocí a Don Refugio Bustamante, fue Hugo. Siempre fue gatutín de la hacienda, ¿no? Pero prácticamente en este pero lo mataron. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero Guerra no lo han matado porque ha sido un poco vividor. No lo habían matado.
¿Por qué desertaban? ¿Por qué considera usted que desertaba la mayoría de los que andaban con zapatos?
¿Se desertaban?
¿Cuál era de las causas que considera usted que desertaban?
No se desertaba.
¿No se desertaba?
Desertarse no se desertaba, se sentaban, ¿no? Ponían a trabajar porque ya no. Uno sea por miedo y otros porque se ponían a trabajar porque no había que comer. Desertarse no se desertaba. No le estoy diciendo a usted que cuando Ojardo se levantaron hartos, ¿no? Dice que no se desertaban, prácticamente tenían las armas todas escondidas.
Mm.
No se desertaban.
Uh-huh.
Así tenían que trabajar. Es decir, que cuando Zapata vivió, ordenaba directamente que unos a trabajar y otros a andar con las armas.
Es unos pacíficos para trabajar.
Sí, porque él quería directamente que hubiera que comer.
Uh-huh.
Uh-huh. Cuando Zapata vivió, cuando que primero a sus principios él iba muy bien. Mucho, muy bien. ¿Eh? Y otra cosa, no consentía que nos robaran. Y eso era lo más cabrón, viste que en la revolución es lo que se van, o que no se burlaran de mujeres, a eso se van, ¿no? Las revoluciones prácticamente para eso son revoluciones. ¿Eh? Yo así pienso, y en primer lugar ya lo vi, y enseguida pues sí, así pienso que así es. Porque aquí se levantó un tal Juan Sánchez, que no lo ha oído usted nombrar, bueno, ese era un bandido de marca, ¿sí? Bandido. Yo no lo conocí. No lo conocí.
¿En primer movimiento? Cuando...
En el primer movimiento, sí. Se dividió luego a los 8 días de cuando mataron al papá de Candelario.
¿Con Torres Burgos?
Sí, en Torres Burgos.
Ahí murió el papá de Candelario.
¿Y
era asistente de Torres Burgos?
¿La portada de Candelario?
¿De
Jesús Barrera?
¿Sí?
¿Murió con Torres Burgos?
No, murió con Torres Burgos, Jesús Barrera.
Sí, murió con
Torres Burgos.
Murió con
Torres Burgos, se le reconocía como jefe, ¿no?
No, pues ese fue el mero que inició la revolución.
Y ya en segundo lugar ya vino.
Y ese fue el que dio el grito aquí. ese fue el que dio el grito. Ay, por la parota, pan. Ese fue el mero. No, no Zapata.
Bueno, todo el mundo ha reconocido a él, ¿no? A don Pablo Torres Burgos como jefe de la revolución del sur. Después pues, ya llegó...
Pues después porque se formuló el plan de Ayala, ¿no? Porque se fueron a la revolución sin bandera, ¿no? Entonces quiere decir que al formular el plan es como quien dice, es bandera, ¿no? ¿Verdad? Prácticamente pues así, ¿eh?
Era lo que hacía falta un plan para que no los cruzaran nada más de Santiago.
Exactamente, él como profesor pues reconoció.
¿De cuál considera que, por qué el movimiento zapatista va decayendo? Ya en las últimas fechas, cuando usted está hablando de la Guaja, o sea, de Guajardo, ¿no? ¿Por qué considera que se está volteando la gente, o por qué?
Pues es lo que le digo a usted, por lo mismo iba decayendo, porque en primer lugar no había parque, no había dinero. Entonces, pelea usted, yo voy a pelear con usted, como Zapata, con dos canalas, y usted con 10 cartuchos, pelea usted conmigo, no me aguanta usted ni 5 minutos. Y lo sigo correteando a usted, lo sigo correteando y lo llevo a usted de aquí hasta Chinameca, y usted va sin comer, y yo llevo, porque llevo todo, llevo dinero, llevo con qué comprar, ¿y usted? Entonces, ¿qué dice usted? ¿Me siento o me voy? Así es. Ahora los que les gustó, pues se volteaban donde había dinero y donde había todo, y seguían robando y seguían lo mismo. Así fue la cosa.
¿Y usted actualmente cómo ve la situación en relación con la propiedad de la tierra? O sea, la propiedad de la tierra y la explotación de esa misma tierra antes de la revolución y ahora, ¿cómo la ve? Digo, ¿fue buena antes de la revolución?
Pues antes de la revolución me platicaba mi padre que antes de la revolución las tierras prácticamente eran del pueblo, más bien dicho, no eran ni del palo de la vida, pertenecían a el cuerpo. Me platicaba mi padre, porque mi padre pertenecía a el cuerpo. ¿Sí? Y yo le decía, yo burla, le decía, ah, ¿tú por qué estás pegado en el cuerpo? Él siempre sembraba por allá. Pues nosotros fuimos muy consentidos de los del Nenecuilco, todo el tiempo fuimos consentidos del Nenecuilco. Fue la causa de que no tuvimos tierra nosotros aquí, porque nosotros todo el tiempo estuvimos sembrando en el Nenecuilco. Después, cuando titularon los del Nenecuilco, claro que como no vivimos en el Nenecuilco, no nos conocieron a nosotros del Nenecuilco. Tuvimos que quedarnos afuera. Y luego ya nosotros aquí fincados, todos nos dejaron a nosotros lo peor. Entonces mi padre, ya no tonto mi padre, él en el gobierno le dan su tierra en la colonia y se hace casa allá y dice, para estos chamaquitos, como quiera que sea, los entretengo y los voy manteniendo. Sin saber que nos íbamos a poner grandes y que teníamos que tener tierra nosotros, ¿verdad? Nos dejó volar. Pero ya le digo a usted, mi padre prácticamente nunca fue ambicioso. Y era contrario de los ambiciosos. Contrario de los ambiciosos. Contrario de los sinvergüenzas. Con mi padre no se vio usted traigo en el otro si no se lo daban a usted un amigo. Pero no se traiga a usted un elote. Lo mismo con mi madre, esa viejecita que se hablaba. Una vez me hallé un peso yo ahí enfrente de Carlos Mora. Y voy corriendo y le digo a mi mamá, mira, mi mamá me da un peso. Me hace irlo a dejar a donde estaba tirado. Qué práctica de pronto se muerto.
Ahora ya no.
¿Eh? Sí, aquí ya soy yo.
Y actualmente, ¿cuál es su situación económica, don Remigio? Después de haber luchado tanto, ¿cuál es su situación económica? Actualmente, sé que le tocó vivir la revolución y andar en ella.
Pues ahorita, Mi situación nomás es trabajar, hay poquito ya ni puedo. Ahí con los hijitos, ahí me voy manteniendo para ir para acá. Comiendo tortilla con chile, y chile con frijoles. Y a mí se me antoja, con dispensa, se me antoja comer un pedazo de carne. Siquiera cada... Siquiera la quisiera, siquiera cada 15 días. Pues no alcanza. ¿Para qué le digo esto? No le digo, ¿de qué sirve? Yo agarré como... como 9 o 10 caras de frijoles. No tiene a mi hija le mando ya como cerca de la carga. Ya está vendiendo ya a 10. ¿Aquí? Aquí lo estaba dando a 10. Pero no se vende aquí.
¿10 qué?
Yo también creo que lo voy a comprar, Banda México.
Está
regalado, pero ¿cómo
es?
Si
ya le mando,
está carísimo.
No, pues ya sé, claro. Ya sé, claro. A mí me han querido comprar a vos, ya tengo más de un mes con esta cosecha.
Pero
ya sé, sabe usted que muchos cosecharon. Muchos cosecharon. Que se arranca el frijol, se deja en el campo, lo llueve y lo azotan a la roca. Entonces yo tuve la necesidad de que yo trabajo una parte, de repente he ayudado con este, es el que voy ayudando algo con a los blancos. Con Chile.
¿Francisco Franco?
No, con Chile Franco, el hijo de Dama.
¿Francisco Franco fue
el...? Ese fue el de Nenecuilco.
Papeles de Nenecuilco, ¿no? Uh-huh. ¿Es la misma familia, la Francisco?
No.
¿Otro Franco?
El Celso Franco y el Nenecuilco.
Ahora sí, ya para terminar, don Ramírez. Ah. ¿Usted vio algunos cambios después de la lucha armada? ¿Y algunos cambios en el aspecto económico, en el aspecto político? ¿Y algunos cambios? ¿Como que las cosas cambiaron, pues? ¿O siguieron igual?
Pues a principio hasta 1900... Yo lo voy a decir, porque en 1932-33 a mí me hirieron. Yo ya no pude trabajar. Cuando yo solicité la ampliación de las tierras para que estuvieran en esta casa, se llenaba con más de 200 almas. Y cooperando de a 5 y de a pesos, estuve yendo con los ingenieros y logré traer unos ingenieros a... No me acuerdo quién eran. Gabino Vázquez era el jefe del departamento agrario. Entonces, yo he traído unos ingenieros que vivieron, los ingenieros ahí, fincados en casa. Doña Chucha Zapata fue la casa del temblor. Ahí vivió doña Luz Zapata, hermana de doña Chucha. Y les gané la ampliación. Se las gané directamente, con todo el chivate y todo, entonces se armó y dicho, y ahí subió Pablo Torres, el padre de Pablo Torres, el tío Torres, que ya se agarró un terreno allá muy grande. Prácticamente yo les gané la ampliación. Pero de la noche a la mañana me la cambiaron, como les dije a usted, me la cambiaron cuando entró ese... el señor don Emilio Marmolejo.
¿De dónde era Emilio Marmolejo? De aquí.
De Tlaltizapán. Él nomás que aquí vivía. Aquí vivía, tenía unos terrenos que compró en La Tortuga. Baratos, esos que agarraron de los ricos esos que se fueron, de los que se nombraban como contrarios a la revolución. Y él se hizo dueño de allí de un terrenazo muy grande, La Tortuga. Y allá se... Y ellos sembraron, los que sembraban el potreo. Gente, pero entonces, como fue, lo hicieron los jefes del PRI, y ahí se agarró don Pedro Plasencia, todos grandes, nos voltearon el negocio. Fue cuando no lo llamaron en la noche, el ingeniero me mandó, el mero jefe, me mandó a llamar en la noche como a las 11 de la noche, de la casa. Y el barrio que estaba empaquetando las camas, no muchos de esos. De aquellos. ¿Qué pasa? Cuidado mañana. No te sulfures tú. Te espero en México. Vas con unos 3 o 4 amigos. Te espero en México para que te... No podemos platicar aquí, están ya para acá. Ya lo habían corrido. Y este. Ya Juan me aconsejó él. Que iban a venir unos certificados. Y que. Que trataba de comprar una tierra donde un individuo que tuviera 2 o 3 compraría una, que tiene manera de con tus centavitos, ahorita compran baratas, cómprate una tierrita para que tengas tierra y ya te quedas con tierra, tienen certificado, tú tienes manera, después sigues comprando, pero qué voy a comprar si lo que me gané fue un balazote. Cuando me iré, ya. Seguí trabajando y la estoy trabajando como 6-7 meses, pero me enfermo. Hasta que vino un médico. Entonces fue cuando vino Salvador y don José Ramírez. Entonces me dijeron a mí, el médico, cómo trabajar allá. No te vas a quedar, dice tú, tuberculosis. No, no trabajo. Y me dediqué al comercio. Viví 16 años en México. Y abandoné aquí. La tierrita la compré. La compré. Y otra que me regaló un amigo. Y una que me dio un tío mío. Muchísimo bravo, me dio un pedacito de 5 dólares. Es que prácticamente yo, mis tierras, no son más de que 26 tareas y tierras, es todo. Y con eso voy trabajando. Y hoy, que me quité de cañero, empecé a trabajar. Y voy presto la mitad y ahí manteniendo a los hijos y poquito. Ve usted que los hijos están mal impuestos, ya no quieren comer mal. Uno se metió al gobierno, el otro, pues prácticamente luego están en el gobierno, porque el Eusebio trabaja en el Palubín, como es del gobierno. ¿Eh? El otro está en el gobierno también. Aquel. Sí. Ya, fácil, ni sé bien. ¿Dónde lo tendré que les pinche por aquí?
Bueno, don Remigio, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Y aquí terminamos esto.